Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos a todos, queridos hermanos, aquí una vez más a la sala de charlas bíblicas, a esta congregación cristiana bíblica cibernética. Hoy día a 18 de julio del año 2009. Bien, pues vamos a seguir hoy, hermanos, con la segunda parte del asunto de la idolatría dentro de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana. Vamos, como sabéis, estamos analizando una serie de argumentos que siempre los jerarcas de esta secta pues siempre dan para hacernos creer pues que el dar culto a las imágenes pues es algo de Dios, es bíblico. Bien, pues lo que estamos aquí demostrando, que eso es pura idolatría, postrarse ante las imágenes. No el hecho de tener imágenes, la Biblia nunca condena el hecho de tener una imagen, sea una imagen o una fotografía, también las fotografías son imágenes. El hecho de tener una imagen, eso Dios no lo condena. La Biblia lo que dice, lo que Dios condena en su santa ley, la palabra de Dios, es la idolatría, es decir, el dar culto, el postrarnos ante las imágenes, ante las imágenes, para, como dice el Decálogo, Éxodo capítulo 20, no te harás imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, no te postrarás ante ellas, ni las honrarás. Eso es lo que Dios prohíbe en su palabra. Las imágenes de culto, no imágenes ornamentales. Esto ya lo dejé claro ayer, la primera parte, que incluso Dios permitía que se hicieran imágenes ornamentales dentro del templo de Jerusalén, incluso en el arca del pacto, en el propiciatorio, pues había dos imágenes de querubines que Dios mandó hacer a Moisés, o también, por ejemplo, la serpiente de bronce, que era una imagen que también ordenó Dios que se hiciera para que todos aquellos que la miraran pues fueran sanados de las mordeduras de las serpientes. Ya sabéis la historia, esto lo explicamos ayer, como luego después, siglos después, pues Israel, una parte de Israel, pues cometió la idolatría de adorar a esa serpiente de bronce, y el gran rey de Judá, Ezequías, pues ordenó la destrucción de esa imagen de bronce pues que hizo Moisés. Por lo tanto, el pecado no está en sí en la imagen, tener imágenes no es idolatría, el pecado es convertir esa imagen en un ídolo y en adorarlo, en darle culto. Eso es lo que Dios prohíbe en su palabra. Bien, pues vamos a comenzar ya la segunda parte, primero dando gracias a Dios. Bien, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Damos las gracias una vez más, Señor, por haber permitido que nos reunamos en la sala de charlas a estudiar las Sagradas Escrituras, a estudiar tu palabra y a ser edificados en la fe, edificándonos los hermanos unos a otros en esta santa fe, en esta fe que ha sido dada una vez para siempre a los santos. Gracias, Padre, por los hermanos que están aquí, cada uno de ellos. Gracias también, pues, por aquellos que no pueden entrar, por las razones que sean. Señor, pues, protégelos, guíalos, bendícelos y llénalos, guíalos a toda la verdad. Y también, especialmente, te pedimos por todos estos paposos, los papistas, zampahostias, pues estos idólatras que aún practican esa maldita idolatría, para que se den cuenta, Señor, les muestres por medio de tu palabra en el gran pecado que están cometiendo, este pecado de dar culto a las imágenes. También te pedimos por aquellos que, no dando culto a las imágenes, pues están practicando otro tipo de idolatría, como es la avaricia, la ambición por el dinero, que es idolatría. Señor, te pedimos, pues, que les muestres que eso también es idolatría y que está condenada, todos aquellos que sean idólatras serán arrojados, tendrán su parte en el lago de fuego, como has revelado ahí en el Apocalipsis. Por lo tanto, te pedimos que les abras la mente, que les guíes a toda la verdad y que por medio de estas charlas sobre la idolatría, pues, se den cuenta de ese terrible pecado, de esa abominación, y puedan salir de esa idolatría, puedan salir de la gran ramera, para llegar al conocimiento de la verdad, ya que es el Espíritu tuyo el que nos guía a toda la verdad. Te lo pedimos todo esto, Padre, Padre Celestial, Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues vamos a la segunda parte. Vamos a analizar otro argumento que los papistas, estos papistas idólatras, siempre esgrimen, pues, para justificar el culto a las imágenes, la honra que dan, la veneración que dan a las imágenes. El pasaje se encuentra en Hechos capítulo 5, verso 34. Cualquiera que lea este texto del libro de los Hechos, pues podrá ver, hermanos, que en este pasaje no se habla por ninguna parte del culto o veneración a las imágenes, sino que se menciona a un doctor de la ley llamado Gamaliel. Era un doctor de la ley, el cual, pues, dice la Biblia que se levantó para hablar y era respetado, es decir, era venerado, respetado por el pueblo. Sabéis que la palabra venerar significa respetar. Una persona venerable es una persona respetable. Es decir, fijaos que el texto bíblico no tiene nada que ver con dar culto a las imágenes, a los ídolos. Por lo tanto, el ejemplo que algunos papistas siempre esgrimen, citando este versículo de Hechos 5:34, para justificar el culto, la veneración a las imágenes, es un argumento absolutamente idiota, es un argumento falso en extremo. Pues bien, estos mismos papistas también suelen citar el pasaje de Mateo capítulo 27, Mateo 27, verso 29, y repiten la misma tontería, la misma falsedad. Sin embargo, fijaos que este pasaje bíblico, Mateo 27, 29, no tiene que ver absolutamente nada con el culto a las imágenes, con el culto idolátrico a las imágenes. Este pasaje dice simplemente que los soldados romanos, en son de burla, en son de burla, de desprecio, de escarnio, se postraron ante Jesús para darle una reverencia falsa, una reverencia falsa, hipócrita. ¿Y dónde se menciona en ese pasaje el culto a las imágenes? Pues en ninguna parte. El mandamiento de Dios que hay, que encontramos en Éxodo capítulo 20, versos 2 al 5, está condenando a los papistas, los desenmascara como idólatras, como adoradores de dioses falsos. De dioses falsos, de imágenes, de postración, de dar culto, veneración a las imágenes. Por eso es que esta secta del diablo, esta gran ramera, la Iglesia Católica Romana, sabiendo esto, hermanos, sabiendo que Dios prohíbe en su santa ley el hacer imágenes de culto, prohíbe que nos postremos ante ellas para dar culto, ¿sabéis lo que hizo la gran ramera, la jerarquía de esta secta? Pues sencillamente borró totalmente este mandamiento del decálogo en sus catecismos, en los catecismos de la gran ramera. Si vosotros cogéis en cualquier catecismo de la Iglesia Católica y leéis los 10 mandamientos, según la Iglesia Católica Romana, según la gran ramera, veréis que este segundo mandamiento, donde Dios prohíbe, en la Biblia Dios prohíbe que se hagan imágenes de culto, pues sencillamente de un plumazo lo han borrado, lo ha eliminado la Iglesia Católica Romana. No se encuentra este mandamiento en los catecismos de la Iglesia Católica Romana. El señor Ibermanos dice claramente en este segundo mandamiento del Decálogo, tal como viene en Éxodo capítulo 20, que no tengamos otros dioses ajenos, es decir, dioses falsos, delante de él. Y también dice que no nos hagamos imágenes de culto. Esto quiero resaltarlo una vez más. Imágenes de culto, no imágenes ornamentales, no imágenes decorativas, sino imágenes de culto. Dice el Señor que no nos postremos ante estas imágenes para venerarlas, para honrarlas. Ahora bien, fijaos, resulta que estos papistas idólatras y también otras muchas sectas que se hacen pasar pues por cristianos tienen otros dioses falsos, es decir, ajenos, a los cuales ellos adoran, dan culto. ¿Qué dioses falsos son esos? Pues, por ejemplo, mirad, estos idólatras iglesieros, del sistema iglesiero, tienen, por ejemplo, a un falso y monstruoso dios llamado Trinidad, a un dios trino, el cual, como sabéis, jamás es mencionado en las Sagradas Escrituras. Y además el Señor Jesús y sus apóstoles nunca enseñaron la existencia de este falso dios trino, en el cual cree y adora pues la gran ramera y sus hijas rameras. Ellos adoran a ese falso dios trino, al cual dan culto idolátrico. Tienen también a otro falso y repugnante falso dios, un dios que es un dios galleta, un falso Cristo galleta, al que los papistas llaman hostia o eucaristía. Y al cual adoran, hermanos, a esta galleta de harina adoran, como si se tratara nada más y nada menos que del mismísimo Dios. Esto es pura y repugnante idolatría. Personalmente yo lo considero la doctrina más diabólica, repugnante, falsa, idolátrica de toda la historia de la humanidad. Adorar una galleta de harina diciendo que es el mismo Señor Jesucristo con su cuerpo, alma y divinidad, yo personalmente la considero la doctrina más diabólica y falsa de toda la historia de la humanidad, y no exagero. Ellos dicen que ahí está el cuerpo, el alma y la divinidad del Señor Jesús. Y luego se postran ante esta galleta de harina para adorarlo como si de Dios mismo se tratara. Estos idólatras papistas tienen imágenes, tienen miles de imágenes de culto, pues como sabéis, delante de las cuales se postran, muchos papistas se postran para dar la reverencia, es decir, para darlas veneración, algo que como sabéis está totalmente prohibido por Dios en ese segundo mandamiento del Decálogo que se encuentra en Éxodo 20. Estos idólatras papistas se postran ante imágenes para darle reverencia, veneración, algo que como sabéis está prohibido totalmente por Dios en su santa ley. Ahí en Éxodo capítulo 20, cuando el Señor dio los 10 mandamientos, en el segundo mandamiento se prohíbe terminantemente hacernos imágenes de culto. Tienen dioses falsos, dioses ajenos, pues como hemos visto antes, a los cuales adoran, dan culto, dan reverencia. Y de esta forma pues están quebrantando descaradamente ese segundo mandamiento del Decálogo, de no tener dioses falsos delante de nosotros y de no hacernos imágenes para darlas culto. Mira, como ya dije, hermanos, ayer en la primera parte, cualquier imagen a la que se la da culto, a la que se la da veneración, reverencia, se transforma en un ídolo. Los papistas, por ejemplo, dan culto a las imágenes. Por lo tanto, ellos son unos idólatras, pues están dando culto a los ídolos. Repito, hermanos, no toda imagen es un ídolo. No toda imagen es un ídolo, pero toda imagen a la cual se da culto, se da veneración, se convierte en un ídolo. Esto que quede claro. No toda imagen es un ídolo, pero toda imagen a la que se da culto, reverencia, se convierte en un ídolo. Por lo tanto, cuando la gran ramera dice que adora a las imágenes, que da culto a las imágenes, no a los ídolos, están mintiendo. Estos jerarcas del papismo mienten cuando dicen esa idiotez, ese disparate, ya que cuando se da culto a una imagen, entonces esa imagen se convierte en un ídolo. Y por lo tanto, los que practican eso, se llama idolatría, son idólatras. Y ya sabéis lo que dice el libro del Apocalipsis sobre el terrible destino final que tendrán los idólatras. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mirad, uno de los mayores cultos idolátricos practicado por la gran ramera, por la Iglesia Católica Romana, como sabéis, es el culto a María. Es central para la Gran Ramera es un culto central y fundamental en la vida religiosa de esa secta. Los idólatras papistas, estos paposos que practican este culto pagano, este culto mariano, dicen siempre que María es la madre de Dios. Y ellos citan, para justificar esa enseñanza, siempre citan solamente un versículo. Siempre citan el mismo versículo para intentar demostrarlo. Es el pasaje de Lucas 1:43. Ahora bien, hermanos, estos papistas que enseñan que María es la madre de Dios están mintiendo como bellacos, primero porque ese pasaje de Lucas 1:43, fijaos que no dice por ninguna parte que María fuera la madre de Dios. Eso no lo dice el texto. Ese texto bíblico dice simplemente que Isabel, que era prima de María, llamó a María la madre de mi Señor. De mi Señor. No la llamó la madre de Dios, fijaos bien, la llamó la madre de mi Señor. Y esta expresión, mi Señor, utilizada por Isabel, aparece en otras partes de la Biblia, aplicada a seres humanos. Mira, vamos a ver un ejemplo. Sara, que era la esposa de Abraham, ¿cómo llamaba a su esposo Abraham? Pues la Biblia dice bien clarito que le llamaba mi Señor. Y otros muchos personajes bíblicos también eran llamados mi Señor. Esto lo podéis leer por en pasajes como por ejemplo Génesis 18:12, donde Sara llamó a su esposo Abraham mi Señor. Lo podemos encontrar también en el capítulo 24 de Génesis, verso 12, capítulo 34, verso 4, en el libro de Números, capítulo 36, verso 2, etcétera, etcétera. Sin embargo, hermanos, Sara evidentemente no consideraba a su esposo Abraham Dios. Esta expresión, mi Señor, es simplemente una expresión judía, hebraica. Es una expresión de respeto hacia personas honorables y nobles, como era, por ejemplo, Abraham. Era utilizada también, por ejemplo, por Isabel, ahí la utilizó Isabel en ese pasaje que hemos mencionado, para referirse al niño que María estaba gestando en su interior. La frase pagana, la madre de Dios, esta frase papista, la madre de Dios, jamás aparece en el Nuevo Testamento, nunca. Y esto además los papistas lo saben. Papistas idólatras saben perfectamente que la expresión pagana, la madre de Dios, no se encuentra ni una sola vez en las Sagradas Escrituras. Jamás. No vais a encontrar pues ni un solo pasaje donde, por ejemplo, el apóstol Pedro, o Pablo, o cualquier otro apóstol, llamaran a María la madre de Dios. No existe ni un solo pasaje. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que los apóstoles no eran unos paganos idólatras, no eran unos marianos, no eran unos embusteros como son los papistas, especialmente la jerarquía papista. Estos papistas idólatras también dicen que María es la reina del cielo. Esto lo habréis escuchado muchas veces, la llaman la reina del cielo. Ellos citan siempre el pasaje pues, de Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, pero si os fijáis bien, si leéis este texto, en la interpretación que da la Gran Ramera sobre este pasaje, es totalmente ridícula, es falsa, ya que este texto de Apocalipsis capítulo 12 no menciona a la Virgen María por ninguna parte. Esto ya lo hemos dicho muchas veces, ya hicimos un estudio sobre este pasaje de Apocalipsis 12, está publicado en la página de la charla bíblicas. La mujer, entre comillas, que aparece en este pasaje del Apocalipsis, simboliza a Israel, al Israel ortodoxo. Representa a Israel, no a María. Las 12 estrellas que esa mujer simbólica tiene en su cabeza representa a las 12 tribus de Israel. Por ejemplo, el Apocalipsis dice que esa mujer escapará a un lugar en el desierto, preparado por Dios, donde va a ser sustentada, va a ser alimentada por 1260 días, por 3 años y medio. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 12, verso 6. Sin embargo, como todos sabemos, la Virgen María jamás escapó, jamás huyó al desierto para ser sustentada durante 1260 días. Nosotros retamos a cualquier paposo, a cualquier papista embustero, a que nos diga cuándo la Virgen María escapó a un lugar en el desierto para ser sustentada durante 1260 días. Pero es que además el Apocalipsis dice que esa mujer del Apocalipsis, capítulo 12, tiene descendencia, aparte de Jesús. Lo dice el verso 17. Se habla de esta descendencia de esta mujer. Pero resulta que los papistas dicen que María no tuvo más hijos. Es decir, esa interpretación que dan los papistas traiciona a los propios papistas. Les traiciona. En fin, hermanos, es mentira decir que esa mujer de Apocalipsis capítulo 12 sea María. Y es aún una mentira más grande decir que María es la reina del cielo. Mirad, ni en el Nuevo Testamento ni el Evangelio enseñan jamás que María sea la reina del cielo. Pero resulta, como vamos a ver ahora, que en el Antiguo Testamento sí que se menciona a una reina del cielo. Vamos a ver quién era esa reina del cielo, mencionada en el Antiguo Testamento, a la cual pues los papistas marianos dan ese culto idolátrico, ese culto mariano. Es exactamente el mismo dios falso, el mismo ídolo falso, al cual daban culto estos israelitas paganos, idólatras, exactamente el mismo culto que practica desde hace siglos la gran ramera, la Iglesia Católica Romana. Es exactamente el mismo dios falso, esta reina del cielo. Vamos a irnos al pasaje bíblico, se encuentra, vámonos a Jeremías capítulo 7, versos 17 y 18, y luego al capítulo 44 de Jeremías, versos 15 al 19. Fijaos lo que dice aquí la escritura. Dice, ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, dioses falsos, para provocarme a ira. Fijaos que aquí es el propio Dios quien está hablando. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Yahvé no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Fijaos bien en este texto bíblico. Esta mujer, este mujer ídolo, este dios falso, a la cual se le llama la reina del cielo, es exactamente el mismo al cual la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, da culto. También le llama la reina del cielo. Es el mismo dios falso. Esa reina del cielo que los papistas veneran no es, hermanos, no es la verdadera Virgen María, sino el ídolo diabólico, este dios falso, que esos judíos apóstatas ya conocían y adoraban, daban culto hace muchos siglos, como vemos en estos pasajes de Jeremías que he leído. Este ídolo falso, llamado la reina del cielo, pasó del Oriente Medio, de esa zona de Israel, pasó siglos después a Europa, por medio de la religión falsa, por las religiones falsas de Grecia y de Roma, y en estos imperios se le dio diferentes nombres a este dios falso, a esta reina del cielo, como por ejemplo Diana de los Efesios, Afrodita, etc. Pero aún se seguía llamando también la reina del cielo, y después la iglesia apóstata idólatra, la gran ramera, la iglesia católica romana, lo que hizo con el paso de los siglos es que se apropió también de ese ídolo demonio, de este dios femenino falso, manteniendo el mismo antiguo nombre de reina del cielo. Pero, pero enseñando la gran mentira de que esa reina del cielo era nada más y nada menos que la Virgen María. Lo cual es una absoluta mentira, es una absoluta estupidez, pues la Biblia y el Evangelio jamás llama a María la reina del cielo. Nosotros retamos a cualquier paposo, mentiroso, idólatra, donde se diga que a María en la Biblia se le llame la reina del cielo. Los papistas sencillamente mantienen el mismo culto idolátrico a la reina del cielo que esos antiguos judíos apóstatas de la época de Jeremías hacían. Y por supuesto que María y los santos pueden ser venerados, pueden ser honrados por nosotros. Nosotros, los cristianos bíblicos, veneramos, honramos a María y a los demás santos, como por ejemplo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, a los hermanos pues que están aquí en la sala de charlas bíblicas, que son santos, porque la Biblia llama a los cristianos, los llama santos, pues somos dignos de reverencia, de honor, les damos honra. Pero lo que no entienden estos papistas idólatras es que venerar u honrar a estos santos de Dios, para honrar a estos santos de Dios, no hace falta dar culto a ninguna imagen, ya que eso está, como sabemos, como ya hemos visto, está terminantemente prohibido por Dios en su santa ley, como hemos visto en Éxodo capítulo 20, unos mandamientos que, como ya he dicho, pues están falsificados en el catecismo de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana. Si coge los 10 mandamientos pervertidos por la gran ramera en cualquier catecismo, pues veréis que falta completamente el segundo mandamiento, y también el cuarto, cuando habla del sábado, pues también ha sido eliminado, y el segundo mandamiento de no hacer imágenes de culto también ha sido borrado de un plumazo, está eliminado por esta iglesia de Satanás en la tierra. Cuando estos papistas se postran ante esas imágenes de culto, pues sencillamente están deshonrando a Dios, están deshonrando también a Jesús y también están deshonrando a los santos. ¿Por qué? Porque están infringiendo el mandamiento de Dios, y cometiendo, por lo tanto, idolatría. Como ya he dicho, las imágenes, estatuas, ilustraciones, no son en sí malas. Las imágenes no están condenadas por Dios en la Biblia. Las imágenes en sí mismas no son nada malo. Incluso Dios, como ya he dicho muchas veces, permitió pues al pueblo de Israel, permitió que construyeran por cierto tipo de imágenes, como ya vimos, los por ejemplo los querubines que había encima del arca del pacto, del propiciatorio, la serpiente de bronce o de cobre que ordenó construir a Moisés, o las imágenes, por ejemplo, de animales, imágenes ornamentales, decorativas, que había en el templo de Jerusalén, que Dios también ordenó que fueran hechas. El problema es que los papistas, idólatras, dan culto a esas imágenes. Se postran ante ellas para honrarlas, para venerarlas, lo cual, como sabemos, está totalmente prohibido por Dios en el segundo mandamiento del Decálogo, y por eso es que la gran ramera eliminó, borró de un plumazo, pues este mandamiento en sus catecismos, para que el pueblo católico, el pueblo ignorante, no se enterara de esto. Y por eso es que la Iglesia Romana, la gran ramera, siempre prohibió que la gente leyera directamente la Biblia, leyera las Sagradas Escrituras. Incluso se llegó a asesinar, a matar, a quemar vivos a personas que tenían las Sagradas Escrituras, el lenguaje vernáculo, para que la leyeran y no se dieran cuenta de esta terrible falsificación. Nosotros, los cristianos bíblicos, también tenemos muchas imágenes, ilustraciones de Jesús, de María, de los apóstoles, por ejemplo, en la literatura. En los libros, libros cristianos, libros evangélicos, como sabéis, aparecen imágenes, ilustraciones, dibujos de Jesús, de María, pero esto no tiene que ver nada con la idolatría. Nunca le damos culto ni nos postramos pues ante estas imágenes, ante estas ilustraciones, para venerarlas, para honrarlas. No hacemos semejante aberración. Lo que hace la gran ramera, sin embargo, es lo contrario. Hacen imágenes religiosas para postrarse ante ellas y darlas culto, que es precisamente lo que Dios prohíbe, lo que el Señor prohíbe en su palabra, en su santa ley. Y otro argumento falso que estos papistas siempre esgrimen para defender el culto a las imágenes es lo que me dijo, por ejemplo, hace unos meses un papista mentiroso en nuestro antiguo foro de debates en el cual participábamos. Bien, pues este papista me dijo lo siguiente, este lacayo del papismo dijo lo siguiente: la palabra de Dios nos dice que los judíos ya veneraban las estatuas de los hombres santos. Esto me lo dijo literalmente un papista. La palabra de Dios nos dice que los judíos ya veneraban, ya daban culto a las estatuas de los hombres santos. Y para demostrar esta mentira diabólica, esta estupidez mayúscula, este papista me citó 1 de Samuel capítulo 6 verso 11, donde se mencionan unas imágenes de ratas de oro y de tumores, y también se menciona los dos querubines de madera, de olivo, pues que estaban recubiertos de oro, y que Salomón construyó en el lugar santísimo, como podemos leer en 1 Reyes, capítulo 6, versos 23 al 28. También mencionan los papistas las imágenes, por ejemplo, de leones, de toros y querubines que había en el mobiliario del templo de Jerusalén. Esto muchos lo ignoran. Pero es así, en el templo de Jerusalén había imágenes de leones, de toros y querubines, ahí estaban en el mobiliario del templo de Jerusalén. Esto lo podéis leer en Primera de Reyes, capítulo 7, versos 29 y 30. Ahora bien, hermanos, ¿y dónde dicen esos pasajes bíblicos que los judíos veneraban o daban culto a estatuas de hombres santos? ¿Dónde lo dice eso la Escritura? Eso es absolutamente mentira. Es una vil calumnia que estos papistas mentirosos se han inventado. Los judíos, hermanos, los judíos religiosos jamás han dado culto a ninguna estatua de los profetas. Jamás. ¿Por qué? Porque eso está terminantemente prohibido por el Señor y ve en la ley, en la Torá. Todos esos pasajes que engrimen los papistas, que siempre citan, donde se mencionan imágenes de animales, imágenes de tumores, de querubines. Fijaos que nunca dice la Biblia imágenes de seres humanos, sino imágenes de estas cosas, de animales, de tumores. No eran imágenes de culto, eran simplemente imágenes decorativas, eran imágenes ornamentales. Esas imágenes de animales y querubines simplemente decoraban el templo de Jerusalén, pero jamás fueron creadas para que los israelitas se postraran ante ellas y les dieran culto. Sin embargo, las imágenes que la Iglesia Católica Romana, esta gran ramera, fabrica y pone en sus edificios paganos, en sus templos, son imágenes para que los idólatras, los ignorantes idólatras papistas, se postren ante ellas y las den culto, las den veneración. Les hablen a esas imágenes o les pongan ofrendas, velitas, les pongan incienso, como así, por ejemplo, ordenan los jerarcas de esta secta falsa, de la Gran Ramera. Y como así sucede, por ejemplo, en todos los países papistas del mundo. Esto lo habréis visto muchas veces. Y algunos papistas idólatras, incluso fijaos que se atreven a citar dos pasajes bíblicos, que son Mateo capítulo 23, verso 29, y Lucas capítulo 11, versos 47 y 48. En estos pasajes se dice que los judíos hacían estatuas de sus profetas. Esto es lo que dicen los papistas. Los papistas dicen que en estos pasajes se enseña que los judíos hacían estatuas de sus profetas. Estatuas de sus profetas muertos. Y que después las veneraban, las daban culto. Yo he conocido a papistas que citan estos dos pasajes bíblicos y pretenden hacernos creer que estos pasajes enseñan que los judíos hacían estatuas de sus profetas. Y de esta forma pretenden justificar pues esa nauseabunda veneración, ese culto a las estatuas, a las imágenes que ellos practican. Pues bien, vamos a ver la falsedad y estupidez de ese argumento papista. Mirad. Los judíos jamás han dado culto a las estatuas de sus profetas muertos. Nunca. Ellos jamás hacían estatuas de sus profetas muertos para darlas culto. Lo que hacían los judíos en tiempos de Jesús, atención, lo que hacían los judíos en tiempos de Jesús eran sepulcros o monumentos funerarios a sus profetas muertos, pero no imágenes de ellos. Estos papistas mentirosos lo que están haciendo es confundir, están confundiendo los sepulcros o monumentos funerarios con las imágenes o estatuas de culto. Mira, vamos al pasaje, vamos a ver lo que dijo el propio Jesús. Vámonos a Lucas capítulo 11, versos 47 y 48. Lucas 11, 47 y 48. Dijo el Señor: ¡Ay de vosotros que edificáis los sepulcros! No habla de imágenes por ninguna parte. que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Observad que el texto de Jesús no menciona por ninguna parte estatuas de los profetas muertos. Simplemente eran sepulcros grandes, eran monumentos, o como se llama modernamente, actualmente se llaman mausoleos funerarios. Eran monumentos, sepulcros grandes. Veamos ahora lo que dice, por ejemplo, un gran erudito bíblico, que habréis oído hablar de él, Bain, sobre este tipo de sepulcros, de monumentos funerarios que hacían los judíos en la época de Jesús, monumentos que hacían para sus profetas muertos. Esto lo he tomado, lo dice la enciclopedia bíblica electrónica, la SWOR, sobre el asunto este de los monumentos. Dice lo siguiente, Bain: monumento, nemellón, 34:19 de la concordancia de esto, denota en primer lugar un memorial relacionado con naomai, recordar. Luego un monumento, significado de la palabra traducida sepulcros, en Lucas 11:47, que es el pasaje que he leído más arriba. Cualquier cosa hecha para preservar la memoria de cosas y personas. Por lo general denota una tumba. Y se traduce sepulcro en todos los pasajes en que aparece en la versión Reina Valera, excepto en Mateo 23:29. Fuera de los evangelios, solo se hallan Hechos capítulo 13, verso 29. Entre los hebreos se trataba, por lo general, de una cueva cerrada por una puerta o piedra frecuentemente decorada. Por ejemplo, comparece con Mateo 23:29 y luego dice, véase sepulcro. Como podéis ver, podéis observar, ese tipo de monumentos funerarios no eran imágenes o estatuas de los profetas muertos, sino que eran sepulcros, eran tumbas, eran cuevas funerarias, pero nunca estatuas, ni mucho menos estatuas para que los judíos las dieran culto. Estos papistas mentirosos que dan ese estúpido argumento están sencillamente mintiendo, están mintiendo como bellacos, pues los judíos, repito, los judíos religiosos jamás han fabricado estatuas de seres humanos para darlas culto. Esto nunca lo han hecho. Lo dicen estos papistas idólatras, lo que ellos enseñan, lo que ellos dicen, es sencillamente una burda mentira, es una repugnante mentira inspirada por el mismo diablo. Estos papistas, fijaos, sí que son malvados, son idólatras, por fabricar estatuas de culto. Ellos sí que las fabrican, ellos fabrican ídolos, y si no se arrepienten, pues de esta idolatría, de esta maldita idolatría, lo que les espera, según el libro del Apocalipsis, es el terrible lago de fuego, donde van a estar todos los mentirosos e idólatras. Fijaos si estos papistas son tan embusteros, que para justificar esta maldita idolatría, este culto a las imágenes, ellos siempre citan el pasaje de Primera de Reyes, capítulo 8, versos 22 y 23. Primera de Reyes 8, 22 y 23, donde se menciona a Salomón, en pie delante del altar de Yahvé y delante de las dos imágenes de los querubines colocados en el lugar santísimo, y también delante de las imágenes de animales. Eso es lo que dice el pasaje. Entonces Salomón lo que hizo es levantar las manos al cielo y oró al Señor Yahvé. Ahora bien, fijaos, ¿dónde dice este texto bíblico que Salomón se puso a dar culto a esas imágenes de los querubines o de los animales? En ninguna parte. No lo dice por ninguna parte. El pasaje bíblico dice bien clarito que Salomón lo que hizo es alzar las manos, alzó sus manos solamente para orar a Yahvé. En ninguna parte se dice que Salomón se postrara de rodillas para dar culto a esas imágenes de los querubines o a esas imágenes de los animales. Estas imágenes que había en el templo de Jerusalén no, repito, no eran imágenes de culto, sino solamente imágenes decorativas, imágenes ornamentales. Por lo tanto, la cita bíblica que dan estos idólatras papistas, estos mentirosos, para justificar su idolatría, no sirve absolutamente para nada. Ya que el argumento que ellos dan es totalmente falso, es un argumento estúpido, ya que las imágenes a las que dan culto los papistas sí que son imágenes de culto. Sin embargo, las imágenes que había en el templo de Jerusalén, ahí en la época de Salomón, eran sencillamente imágenes de animales o de querubines, nunca eran imágenes humanas y no eran imágenes para darlas culto, simplemente para decorar el templo de Jerusalén construido por Salomón. Y ya para terminar, hermanos, la maldita idolatría que practican estos papistas les va a llevar, si no se arrepienten antes, pues sencillamente, como he dicho, a la destrucción eterna. Tal como dice el libro del Apocalipsis, pasaje bien claro, que se encuentra en el capítulo 21, verso 8, Apocalipsis 21, 8, que dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Como podéis ver, todos los idólatras y también todos los mentirosos tendrán su parte en este lugar de destrucción. En ese lugar serán quemados, serán totalmente pulverizados, reducidos a cenizas y dejarán de existir. Van a sufrir en este lugar hasta que sean totalmente destruidos aquellos que adoran a dioses falsos, a dioses ajenos, como son, por ejemplo, dar culto a las imágenes, adorar a falsos dioses, como el falso dios Trino, o como por ejemplo el falso dios Galleta, el falso Cristo Galleta, al cual adoran todos los papistas idólatras. Aquellos que practican esta maldita idolatría, sencillamente, si no se arrepienten, serán arrojados a este terrible lugar de destrucción, que será el lago de fuego. Bien, pues ya hemos terminado el ciclo este de la idolatría dentro de la Iglesia Católica Romana, de la Gran Ramera. Ya si queréis aportar algo, queréis añadir comentarios sobre este tema o sobre cualquier otro tema, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis aportar, hermanos.
De objetos, imágenes, que a veces los católicos y no católicos suelen idolatrar, suelen ponerse de rodillas incluso ante ellas, que son algunas estampitas, cristales adquiridos en vinculación con lo oculto, pirámides, talismanes o amuletos, tambores, campanas, cáliz de pertenencia de alguna secta, brujas, crucifijos, lechuzas, quequecos, velas que se compran generalmente en santerías, saumerios, libros de cultismo, ajos como adornos contra el mal, los suelen utilizar, cintas rojas, rosarios, objetos o dibujos con inscripciones extrañas, anillos extraños, objetos dados por ocultistas o sectas, música rock satánica, pósters extraños, ídolos que pueden ser de origen chino, indígena, latinos, etc. Objetos de la nueva era, y también música de la nueva era, libros de la nueva era y otros. Relación a esto, quería dar un texto bíblico que quizás ya se había dado, que dice en Éxodo 20, 4 y 5: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y bueno, en un futuro, sabemos que pronto se va a crear en un próximo futuro una imagen que va a ser la imagen de la bestia. Se supone que va a ser algo cibernético, la cual se va a incitar a que se la adore, que estemos atentos. Paso palabra.
Gracias por la aportación, hermano, la excelente aportación, hermano Rodolfo. Efectivamente, se fabricará esa imagen de la bestia y los papistas, fijaos con qué facilidad, pues van a dar culto, van a venerar a esa imagen de la bestia, porque ya están acostumbrados a ellos. Ellos ya están acostumbrados, les han enseñado a dar culto a las imágenes, por lo tanto no les costará nada, pues adorar, a dar culto, dar reverencia a esa imagen del falso Mesías, del futuro falso Mesías que va a gobernar el mundo durante 42 meses. Y el falso profeta, que será el último papa de la Gran Ramera, de la Iglesia Católica Romana, pues instará a que todos los papistas y no papistas pues den culto a esa imagen de la bestia, del falso Mesías. Será pura idolatría. Y ya sabéis lo que dice el Apocalipsis: aquellos que den culto, que den veneración a esa imagen de la bestia, y tengan su marca, pues tendrán, dice que recibirán la terrible ira de Dios, serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y además también recibirán la terrible llaga que vendrá sobre todos los adoradores de la bestia, los adoradores de la bestia y de su imagen. Esa terrible llaga que les saldrá en la piel, apestosa, muy dolorosa, como dice el libro del Apocalipsis. Y luego después, pues además serán arrojados al lago de fuego. Fijaos el tremendo pecado, abominación que es el dar culto a las imágenes. Imágenes de dioses falsos. De dioses falsos como será, por ejemplo, la bestia. Este falso Mesías será un dios falso. Y aquellos que lo adoren, le den culto, pues se irán derechos al lago de fuego. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna otra cosita.
Oye, Tito, cambiando de tema.
Sí.
¿Hay alguna noticia relevante, importante sobre la guerra, la inminente guerra?
Sabía que iba a decir eso sobre la guerra, siempre estás con lo de la guerra. Pues, bueno, no sabemos, sabemos lo que sabemos. Sabemos que hay guerras en el mundo y que va a venir una gran guerra mundial, pero de momento no ha estallado. Sabemos que está cercana, va a venir una gran guerra mundial y que va a preparar al mundo para el gobierno mundial de la bestia. Eso es lo que tiene que ocurrir, hermano Vicente. De momento no ha estallado esa guerra. Cuando estalle la guerra esta mundial, pues todos nos vamos a enterar. Sin ninguna duda, lo veremos en la televisión, las noticias.
Tito.
Sí, hermano, adelante.
Siguiendo con el tema este de las de la idolatría y de los de las adoraciones que se hacen a los ídolos y a estas imágenes, se puede prestar para ciertas malas interpretaciones, porque me he dado cuenta yo que hay gente que es muy creyente con respecto a eso de, ayer se platicaba de antier, perdón, de la Virgen María y todo eso. Hay mucha gente, mucha gente, yo conozco a varias personas que se han sanado aparentemente, digo aparentemente porque yo no estoy nada seguro de eso, aparentemente se han sanado con rezarle a la Virgen María, la estatua de la Virgen María. Pero yo quisiera, tal vez si tienes algún comentario respecto a eso, Tito, suponte, si algún chino se sana, le pide a Buda y el Buda, según él, cree que lo sana, otros que le piden a la Virgen María se sanan, entonces ellos están confundidos y puede ser de que eso alimente su devoción por este tipo de esculturas. Entonces es realmente para confundirse, porque si un católico viene y te dice, yo le voy a rogar a la Virgen María que me sane de este cáncer, y al poco tiempo esta persona se sana, entonces habría que hacer una diferenciación entre la sanidad divina y la sanidad que viene. Me imagino que el diablo también tiene el poder de sanar, ¿no, Tito? No sé si tienes algún comentario con respecto a esto. Si un chino se sana, pues es por Buda. Y así en las diferentes religiones que adoran a ciertos ídolos, mucha gente se sana. Paso palabra, Tito.
Así es, gracias, hermano. Pues claro, son señales y prodigios mentirosos. Y ya está profetizado la Escritura. Si ya lo profetizó, por ejemplo, el apóstol Pablo. Dice, por ejemplo, es en 2 Tesalonicenses capítulo 2, vamos a leer a partir del verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Satanás también tiene poder, puede hacer señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por lo tanto, el diablo, Satanás, el advenimiento, es por obra de Satanás, con gran poder y señales mentirosos y prodigios mentirosos. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en cantidades industriales dentro de la gran ramera, de la Iglesia Católica Romana. Todos esos, cuando ya es hablar de prodigios que han ocurrido, pues en imágenes, por ejemplo, ha habido casos dentro de la gran ramera de que imágenes pues han hablado, imágenes, estatuas han sangrado, sangran por los ojos. Pues todo esto son prodigios de Satanás para engañar a la gente para que practiquen la idolatría, el culto a las imágenes. Señales y prodigios mentirosos, o incluso gente que aparentemente se ha curado, se ha sanado, se ha curado, pues son sencillamente prodigios de Satanás, señales y prodigios mentirosos para extraviar, para engañar al mundo entero, para engañar al mundo. ¿Qué es lo que va a hacer, por ejemplo, el falso profeta? El falso profeta, según el Apocalipsis, también va a tener ese poder, va a tener el poder de Satanás para engañar con sus prodigios a los idólatras. Él podrá hacer descender fuego del cielo y hará que millones de personas, especialmente los papistas, pues sean engañados, especialmente los pentecostales, sean engañados por estos prodigios mentirosos. Sabéis que los pentecostales, los pentecostaloides, pues seguían mucho por los prodigios, por las señales, por los milagritos, pues van a ser los primeros que van a ser engañados por este último papa, por el falso profeta, que tendrá el poder de Satanás, y podrá hacer grandes señales y prodigios mentirosos. Por lo tanto, cuando veáis que en estas religiones falsas, sea el catolicismo, el budismo, cualquier otra religión, que ocurren prodigios, ocurren señales de gente que supuestamente se ha curado delante de una imagen, pues sin ninguna duda son señales y prodigios procedentes de Satanás, eso sin ninguna duda. No es procedente de Dios, porque Dios no va a apoyar con milagros, con señales y prodigios, algo que es totalmente prohibido por él, algo que él prohíbe, como es el culto a las imágenes. ¿Cómo Dios va a apoyar con milagros, con señales, algo que él mismo prohíbe en su palabra? Pues totalmente ridículo. Entonces, ¿de dónde proceden esas señales y prodigios? Pues proceden del padre de la mentira, que es el diablo, que es Satanás.
Tito, esto precisamente del engaño es muy cierto. Yo tuve un caso particular bastante cercano a mí, una tía que ella tuvo cáncer de seno, entonces y dijo que le iba a rezar a la como dos años. A los dos años se fue a hacer el examen nuevamente, resultó que no tenía nada. Luego parece bastante risible, pero la atropelló un carro y en el lecho de muerte le dijeron que se arrepintiera de sus pecados y que dejara esa doctrina falsa que tenía de la Virgen María. Y en su lecho de muerte no quiso renunciar a la Virgen María, porque dijo que negar que la Virgen le había hecho un milagro a la Virgen María. Entonces ella se murió. Y tal vez, Tito, la vez pasada, que no es ser salvo, sino que Dios es el lo elige a uno para salvarte, para tengas o has tenido o puede de la predestinación, Tito, que es, y sería muy bueno que en algún estudio, Tito. Paso palabra.
Bien, gracias, hermano Jairo. A ver, se te ha escuchado muy mal, muy entrecortado y te he entendido muy poco. A ver, has dicho pues, al final sobre el tema de la predestinación, ¿no? ¿Qué es lo que enseña la Biblia, ¿no? Sobre la predestinación. Que no me he enterado apenas nada, se te oía muy mal.
No sé si me escuchas ahora, Tito.
Sí, ahora sí, ahora sí.
Te comentaba de eso del engaño de Satanás con respecto a esto de las imágenes. Te comentaba que tuve una tía que falleció. Ella le detectaron hace algunos años, le detectaron cáncer de seno. Ella no quiso meterse a ningún tratamiento. Falleció, pero en su lecho de muerte no falleció de la enfermedad de eso, sino que la atropelló un carro. Y en su lecho de muerte no quiso renunciar a decir que la Virgen María había hecho el milagro en ella. Y como te decía, esto del engaño se presta mucho para el tema de la predestinación, porque tú decías la vez pasada que no es uno el que escoge ser salvo, sino que Dios en su infinita misericordia es el que lo escoge a uno. Entonces eso da pie para un tema que es bien controversial y a la vez bien como confuso, el tema de la predestinación, Tito.
Ahora sí se te ha ido bien, hermano Jairo, muy bien. Pues realmente no, el tema de la predestinación, según el Nuevo Testamento, pues no, está claro, no es confuso, ¿no? Dios nos ha predestinado a los cristianos para la vida eterna, para la gloria, y nos conoció desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué dice la Biblia que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo? Pues muy sencillo, porque como Dios no está sujeto al tiempo como nosotros, Dios ve el futuro. Y Dios sabía perfectamente quiénes son los que se van a salvar. Ya nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Él ya estaba viendo el final desde antes de que nosotros existiéramos. Y por eso es que Dios nos predestinó. Entonces, la predestinación es una enseñanza bíblica, la predestinación bíblica, claro. Luego también hay una predestinación falsa, inventada por Calvino, un teólogo protestante llamado Calvino. Y sin embargo, hay otra predestinación que es la verdadera, que es la bíblica. Y es que Dios ha predestinado, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, pues desde antes de la fundación del mundo. Bien, saludamos, damos buenas tardes a la hermana Xiomara, que está aquí en la sala de charlas. Bienvenida, hermana, bienvenida. Entonces, sí, bueno, ya haré algún estudio sobre el asunto, un estudio de la predestinación bíblica. Es un estudio bíblico muy bonito, para que veáis cómo ya desde que antes de que nosotros naciéramos, antes de que el mundo fuera fundado, pues ya Dios nos conoció, nos eligió, nos escogió para ser adoptados hijos suyos. Esto no significa que nosotros ya existiéramos antes de nacer, ya existiéramos antes de que el mundo fuera creado, de ninguna manera. Sencillamente lo que significa es que ya Dios en su infinita sabiduría nos conoció, porque Dios ve el futuro, como digo. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, y Dios ya conocía quiénes son los que se van a salvar. Y por lo tanto, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, sencillamente.
Estos son los que están inscritos en el libro de la vida, ¿verdad?
Claro, efectivamente.
En Apocalipsis es donde dice que el que no fue encontrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea que ya existe un libro, ¿no?
Sí, hay un libro de la vida. En ese libro de la vida están escritos todos aquellos que se van a salvar. Cuando dijo Jesús a sus apóstoles, una vez les dijo Jesús, Señor, le dijeron los apóstoles a Jesús, fijaos, Señor, los demonios se nos sujetan, pues Jesús los envió a predicar de dos en dos, entonces los apóstoles pues expulsaban los demonios, ¿no? Y el Señor le dijo, no os gocéis de eso, gozaos más bien, alegraos de que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida, ¿no? Está escrito en los cielos. En los cielos hay un registro celestial donde están escritos los nombres de todos aquellos que serán salvos al final, de los hijos de Dios. Y ese es el libro de la vida, lo llama el Apocalipsis el libro de la vida del Cordero, de Cristo. Porque Él es el que tiene este registro, y todos pues los que creen en Él, los que creemos en Él, en el momento de creer en el Evangelio, somos escritos en el libro de la vida. Estamos destinados pues para la vida eterna. En ese registro ahí están. Luego hay otro libro en el Apocalipsis que se le llama el libro de las obras. Las obras que hacemos cada uno de nosotros, pues son registradas también en esos libros, para que al final pues seamos juzgados conforme a las obras que hicimos, a las obras que están registradas en esos libros, en esos registros. No significa que sean libros literales de papel, de hojas de papel, no. Son unos registros celestiales que el Apocalipsis simbólicamente lo llama el libro de la vida, ¿no? O los libros, no son libros literales de papel, son unos registros celestiales donde ahí están pues los nombres de todos aquellos hijos de Dios que serán salvos. Y de todas las obras que hacemos, pues son registradas ahí en esos registros celestiales.
Bueno, muchos evangélicos pentecostales no creen en la predestinación, ¿no? Ellos dicen que uno es el que elige si quiere ser salvo o no en el momento de que tú aceptas a Cristo en tu corazón. Pero Dios ya nos escogió a nosotros, no es que nosotros lo escojamos a Él, ¿no?
Efectivamente, hermano. Jesús dijo una vez, mira, hermano, Jesús dijo una vez, nadie puede venir a mí si antes el Padre no le trajere. Entonces, cuando vamos a Jesús, y creemos en Él, es porque el Padre, el Dios Padre, nos ha llevado a Jesús. Nos ha escogido, nos ha llevado a Jesús, y entonces hemos creído en Jesús. Es el Señor, es Dios quien abre nuestra mente, quien abre nuestro corazón para creer. No somos nosotros los que decidimos creer, los que decidimos abrir nuestro corazón. Es Dios, es el Señor quien abre nuestra mente, nuestro corazón para creer. Cuando escuchamos la palabra de verdad, escuchamos el Evangelio, pues Dios abre nuestra mente para que creamos. Por lo tanto, eso que oigáis a estos falsos evangelistas, que habéis oído, pues abrid vuestro corazón a Jesús y recibirle. Repetid esta oración, abrid vuestro corazón a Jesús. Eso no lo enseña el Evangelio, no lo enseña el Nuevo Testamento por ninguna parte. ¿Por qué? Porque es el Señor el que abre nuestra mente y nuestro corazón para creer. No somos nosotros. Es Dios quien nos lleva a Jesús. Como dijo el Señor Jesús, nadie puede venir a mí si antes el Padre no le trajere. Ya voy a buscar el texto bíblico y yo lo voy a leer. Mientras tanto, si algún hermano quiere decir algo.
Oye, Tito, y en el fondo eso viene a decir que estamos muertos, o sea, somos muertos ante Dios, vamos, que Dios es la...
Efectivamente.
Es Él quien decide por nosotros.
Así es, claro.
Eso es muy claro.
Así es, hermano Vicente. Estamos, antes de creer en Jesús, estábamos muertos espiritualmente, y un muerto no puede hacer nada, no puede creer. Entonces, primero Dios lo resucita. Entonces, los muertos no pueden hacer nada. Simplemente, como el caso de Lázaro, ¿no? Cuando Cristo resucita a Lázaro. Cristo lo resucita con su poder. Lázaro, ven fuera. Y entonces el muerto salió, dice la Biblia, atado de manos y pies y con un sudario en la cabeza. El muerto salió. ¿Pero cuándo salió el muerto? Pues cuando oyó la palabra de Jesús. Cuando el poder de Dios resucitó a Lázaro. Pero Lázaro no salió del sepulcro por sus propias fuerzas. Pues algo parecido ocurre con nosotros. Estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Y cuando hemos oído el Evangelio de salvación, la palabra de Cristo, pues Dios nos resucita espiritualmente. Nos resucita espiritualmente. Que no hemos de confundir con la resurrección gloriosa. Ojo con esto. La resurrección gloriosa ocurrirá en el futuro cuando Cristo venga. Estoy hablando de la resurrección espiritual. Nosotros hemos resucitado espiritualmente juntamente con Cristo. Bien, voy a buscar el pasaje, yo lo voy a leer. Lo que dijo Jesús sobre ir a Él, pero realmente es el Padre quien nos lleva a Jesús. A ver, se encuentra en Juan capítulo 6, verso 44. Dijo Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede ir a Jesús si el Dios Padre que envió a Jesús no le trajere. Es el Dios Padre, por lo tanto, quien nos lleva a Jesús para creer en Él. Y entonces al final Jesús, en el día postrero, pues nos va a resucitar. El Señor nos resucitará con Jesús, nos resucitará con el poder de Dios. Sabéis que el poder de Dios es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y por lo tanto con ese poder resucitaremos. Por medio de ese poder, mejor dicho, resucitaremos, volveremos a vivir. En gloria, con un cuerpo glorioso, claro. Pero ya hemos resucitado espiritualmente en el momento de creer en el Evangelio. Eso es lo que se llama la resurrección espiritual, y que no hemos de confundir con la resurrección gloriosa, que es la que ocurrirá al final cuando Cristo el Señor venga. Entonces, la resurrección espiritual es cuando, estando muertos en nuestros delitos y pecados, pues somos resucitados espiritualmente al creer en el Evangelio. Volvemos a vivir para Dios. Estábamos muertos espiritualmente hablando, y volvemos a vivir para Dios cuando creemos en el Señor Jesús, creemos en su doctrina, vamos.
Es muy profundo esto.
Así es, Vicente.
Muy bello.
Así es, hermano. Y si algún hermano quiere aportar alguna otra cosita. A ver, es Alfredo, sí, Alfredo, adelante, adelante, Alfredo. Sí.
Pensaba que no se escuchaba cuando yo hablaba.
No, es que se te oye muy bajito. A ver, mira, voy a comprobar un momento la calidad de tu audio, Alfredo. Para que se te oiga mejor. Mira, vamos a ver, arriba en el Skype donde pone herramientas. Pincha ahí donde pone herramientas en el Skype. Y luego opciones.
Herramientas.
Y luego opciones. Ahora donde pone a la izquierda ajuster de sonido.
A la izquierda ajuste de sonido.
Vale, entonces verán donde pone a la derecha, pone entrada de audio, pone volumen. Mira, si donde pone abajo pone permitir que Skype modifique mis ajustes de sonido. Si tienes ahí una marquita, quítala.
Ya, esa es como un ticket.
Sí, quítala la marquita.
Ya, ahí está quitado.
Vale, ahora te habrá salido un puntito de color azul. Ese puntito de color azul, arrástralo con el ratón hacia la derecha, alto, hacia donde pone alto.
Está alto hasta el final.
Vale, y ahora dale abajo donde pone guardar.
Al final abajo.
Guardar. Abajo, guardar.
Ya, guardar.
Vale, ya está.
Ahí sí.
Ahora sí, ahí sí. Llama. Vale, ahora se te oye un poco mejor, sí, se te oye más fuerte. Ya. Se te oye mejor. Bueno. Adelante, Alfredo, sí.
Ya, bueno, primero que nada quisiera yo saludarlo a todos los que están acá, que primera vez que puedo hablar y reconocer en mi corazón que, no sé, he encontrado la palabra de verdad que por mucho tiempo la andaba buscando. Leyendo la escritura me daba cuenta de la doctrina del cielo nuevo, la tierra nueva, del milenio, pero no hallaba a nadie que me pudiera confirmar esto. Y un día entrando en internet apareció su página y pude comprender, y fue alegría en mi corazón que aparte de mí hubieran otros hermanos que entendieran lo que yo entendía de la escritura. Y desde ese momento no he dejado de escuchar los estudios, y ha sido alegría para mi corazón, y me ha hecho levantarme y seguir al Señor. Así que, hermano, alegría en mi corazón de poder haberle encontrado, y más que encontrado yo, sino que el Señor me presentó el grupo de hermanos, o sea. Así que contento, hermano.
Pues muchas gracias, hermano Alfredo, por tus palabras. Nosotros estamos muy contentos de que hayas conocido, encontrado la verdad, encontrado al Señor. Y bienvenido, es la primera vez que creo que estás aquí en la sala, de modo que te damos una gran bienvenida aquí a la sala de charlas bíblicas. Y esperamos verte muchas más veces aquí en la sala de charlas, hermano. Ya sabes que puedes participar cuando quieras. Simplemente la única regla que tenemos es que cuando no estemos hablando por el micrófono, pues el micrófono silenciado. Silenciamos el micrófono, y cuando vayamos a hablar, pues activamos el micrófono, hermano. De modo que gracias por haber estado aquí, Alfredo, por estar aquí y por compartir con nosotros ese bonito testimonio que has dado.
Amén, hermano. Y muchas gracias, y esperar continuar escuchando toda la sala y estar con ustedes.
Gracias, hermano. ¿Eres argentino, verdad, hermano?
No, soy chileno.
Ah, chileno.
Sí, Chile, acá en Concepción, en la octava región.
Tenemos también aquí a varios hermanos aquí en esta congregación cibernética que también son chilenos, son de Chile. Para que hoy no ha entrado, pero por ejemplo, el hermano Antonio y su esposa Angélica, que son de Chile también, pero hoy no han entrado. De modo que somos de varios países, como sabes. Es una congregación pues de internacional, de varios países de habla hispana, que nos reunimos aquí. Esto es una congregación cibernética. Somos una iglesia, una congregación, donde dos o tres hay congregados en el nombre de Jesús, pues ahí el Señor está en medio de ellos. Aquí nos congregamos, pues como sabéis, de forma cibernética. No es una congregación, no es una iglesia como el resto de iglesias físicas, sino que de momento pues nos congregamos de forma cibernética. En el futuro pues probablemente nos reuniremos de forma física. Creemos que nos reuniremos de forma física, especialmente pues cuando venga la tribulación, que ya está cerca.
Amén, hermano. Amén.
Bien, si algún hermano quiere, antes de irnos, quiere aportar alguna otra cosita más, hablar de cualquier otra cosa, lo que quiera, pues tiene el micrófono.
Oye, Tito.
Sí, hermano Vicente, adelante.
Nada, era un comentario que van a subir los impuestos una brutalidad, porque estás informado de este tema, ¿no? Que no hay dinero, como no hay dinero, pues van a subir a saco los impuestos.
Pues no lo sé, hermano, no, esto no lo sé. Lo que sé es que el sistema financiero se está derrumbando.
Claro, no.
Eso sí, yo os recomiendo que veáis los en YouTube los vídeos de Alex Jones en español, Alex Jones, tiene unos magníficos vídeos pues del tema este, ¿no? De lo que está ocurriendo en el mundo, del el nuevo orden mundial. Me estoy bajando un montón de vídeos de Alex Jones y son muy buenos. Y también de otro señor que es argentino, que ahora no más, Adrián no sé qué, eso, el hermano Iván Sánchez, sabe el nombre, si sabes el nombre, ahora no me acuerdo del nombre entero.
Alex Jones.
Sí, Alex Jones. Y luego hay otro que se llama Adrián no sé cómo, que también tiene unos vídeos muy buenos en YouTube sobre lo que está ocurriendo en la economía mundial, el sistema financiero mundial, cómo se está derrumbando para dar paso al nuevo orden mundial. El señor se llama Adrián Salvucci. Aquí lo ha puesto Iván en el chat. Los vídeos, entrar en YouTube y ponéis estos nombres. Os recomiendo que bajéis vídeos de estos dos señores. De Adrián Salvucci, que es un comentarista y un estudioso. Un comentarista financiero, económico. Y de Alex Jones. Son vídeos muy buenos.
Oye, y reunirnos físicamente, eso ya lo veríamos más adelante, ¿verdad?
Sí, cuando venga la tribulación, no solo nosotros, va a haber muchos grupos de cristianos pues que se van a escapar a lugares seguros en la tierra, como sabéis, ya lo dijo Jesús y lo dice el Apocalipsis. Habrá cristianos que escaparán, habrá muchos que no escaparán, y la bestia va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer, como dice el Apocalipsis. Pues habrá cristianos que escaparán a lugares alejados, y en esos lugares evidentemente pues podrán reunirse pues durante esos 42 meses que dure el gobierno mundial de la bestia, y cuando venga Jesús, cuando venga en gloria, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, de mortal a inmortalidad, y saldrán volando para recibir al Señor Jesús en el aire. Habrá cristianos que estarán vivos cuando el Señor Jesús venga, y otros muchos pues que estarán muertos, pero el Señor los va a resucitar. Los va a resucitar en gloria, y todos juntos serán arrebatados en nubes para recibir a Cristo en el aire. Eso es lo que enseña la Biblia. Y en esos lugares alejados donde escapen los cristianos verdaderos, pues podrán reunirse. Y probablemente lo más seguro es que nosotros pues también tengamos otro lugar de refugio, que algún hermano o alguna hermana pues tengan por ahí preparado, y a ese lugar pues ya veremos y ya escaparemos. Sí, adelante, hermano.
A los hermanos que están inscritos en el libro de la vida que habla después del milenio.
A ver, hermano Alfredo. A ver, hermano Alfredo, acércate más al micrófono porque se te oye muy bajito. Acércate más al micrófono. Ya. Ahora.
Sí, hermano. Con respecto al tema de cuando grande y pequeño estarán delante de Dios, y los que están inscritos en el libro de la vida van a pasar a la vida eterna, ¿ellos son parte de la iglesia? ¿Más a la tribulación o
vas a la tribulación? A ver, que te estás refiriendo a un pasaje del Apocalipsis. ¿Qué pasaje es?
Sí. No sabría decir. Lo que pasa después del milenio. Cuando Dios venga, la nueva Jerusalén, Dios va a jugar a los grandes y pequeños delante de Dios, dice la Escritura.
Así es.
Y lo que no se hallaron escrito en el libro de la vida fueron echados al lago de fuego.
Efectivamente. Así es, vamos Sí.
Ya, hermano, ¿y qué pasa? ¿Que ellos son parte de la iglesia igual?
No, la Biblia habla aquí... vale, buena pregunta, hermano. Habla de aquellos que tendrán su nombre escrito en el libro de la vida y los que no tendrán su nombre escrito en el libro de la vida. A ver, ¿quiénes son los que forman parte de la iglesia, de la esposa de Cristo? Pues eso lo dice el capítulo 20 del Apocalipsis, verso 4. Hermano Alfredo, silencia el micrófono.
Sí.
Silencialo y te contesto. Bien, pues en el capítulo 20 del Apocalipsis 24, esos son los miembros de la iglesia, los que van a reinar con Cristo durante ese periodo de 1000 años. 24, que dice, y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección será esta de los santos mártires que van a resucitar cuando Cristo venga, y entonces comenzarán a reinar con él. Y luego habrá otros muertos que van a resucitar cuando se cumplan los 1000 años, como dice el versículo 5, fijaos. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Quiénes serán estos otros muertos? Pues sencillamente aquellos que no eran miembros de la iglesia, que fueron muertos y serán juzgados conforme a sus obras, como dice el versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Como podéis ver, aquí se habla de dos clases de libros. Los libros de las obras, donde están escritas las obras de los seres humanos. Y luego otro libro, que es el libro de la vida. Y estos muertos pues van a resucitar cuando se cumplan los 1000 años. ¿Para qué van a resucitar? Pues sencillamente para oír el veredicto, para oír la sentencia, ya sea de condenación o de salvación. Aquellos que tengan su nombre en el libro de la vida entrarán en el reino de Dios, y aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida, pues serán arrojados al lago de fuego, como dice el capítulo 20, verso 14. El que no fue hallado en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Es lo que enseña la Escritura. Por lo tanto, ¿quiénes serán los miembros de la iglesia? ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? Pues los que sufrieron por Cristo, los mártires que dieron sus vidas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, y los que no adoraron a la bestia. Ellos son solamente los que van a reinar con el Señor Jesús cuando Él venga en gloria, y van a reinar sobre la tierra, no sobre la nada. Dice la secta esta de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que la tierra va a estar destruida y vacía de gente, con Satanás y los demonios y sus demonios paseándose por la tierra. Eso es una imbecilidad que se han inventado los falsos maestros de esta secta. Lo que dice el Apocalipsis bien clarito es que Satanás estará encerrado y atado en el abismo. No en la tierra, no en la superficie de la tierra, sino en el abismo. Y en la tierra habrá naciones durante ese periodo de 1000 años. Y estos santos resucitados, estos santos mártires resucitados, pues van a reinar con Cristo sobre esas naciones de la tierra. Sobre esas naciones, vamos a leerlo. Vámonos al Apocalipsis, capítulo 2, versos 26 y 27. Que dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las gobernará con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Por lo tanto, estos vencedores, estos cristianos vencedores, van a tener autoridad, van a tener gobierno sobre los países, sobre las naciones de la tierra. ¿Cuándo van a comenzar a gobernar sobre las naciones de la tierra? ¿Ahora? No. Este no es el tiempo para que la iglesia de Cristo reine sobre la tierra. La iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos, van a reinar con Cristo sobre la tierra cuando Él, el emperador del universo, venga del cielo. Cuando Jesús venga del cielo a gobernar con vara de hierro, es cuando su iglesia comenzará a gobernar sobre las naciones de la tierra con vara de hierro, es decir, con justicia y con rectitud. Eso es lo que significa la expresión con vara de hierro. Los santos mártires, estos vencedores, ¿sabéis qué son quiénes son los vencedores? Los cristianos vencedores, ¿quiénes son? Los que han vencido a Satanás, por medio de la sangre de Cristo, de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte, como dice el capítulo 11 del Apocalipsis. Perdón, el capítulo 12 del Apocalipsis. Vamos a leerlo porque es un texto muy importante. Capítulo 12 del Apocalipsis, verso 11. Y ellos le han vencido a Satanás, le han vencido a Satanás, al dragón, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Estos verdaderos cristianos, estos vencedores, porque han vencido a Satanás, estos vencedores son los que van a gobernar con Cristo sobre las naciones de la tierra. El que no sea un vencedor, el que no forme parte de este grupo, de esta iglesia de Cristo, de esta esposa de Cristo, pues sencillamente no va a gobernar sobre el universo, no va a reinar con Cristo. Solamente los santos mártires van a reinar con Cristo. Y al final de los mil años, pues van a resucitar el resto de los muertos. El resto de los muertos volverán a vivir y serán juzgados según sus obras, como dice el Apocalipsis. Y el que no tenga su nombre escrito en el libro de la vida, pues será arrojado sencillamente al lago de fuego. Bien, si algún hermano quiere aportar algo más sobre este tema o sobre otro tema, pues tiene la palabra. Sí, adelante Alfredo, adelante hermano Alfredo.
Hermano, bueno, entiendo lo que dice usted. Ahora, mi otra consulta es, por ejemplo, a uno comienza la gran tribulación. Y yo, por ejemplo, si, por ejemplo, yo creo en el Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo. Un ejemplo, si yo muriera, por ejemplo, hoy día o mañana, ¿igual soy parte de la iglesia o ya tendría que tener parte en la segunda resurrección? Paso la palabra.
Gracias, hermano. Gracias, Alfredo. No, tú ya eres parte de la iglesia de Cristo. Los que hemos creído en Cristo ya somos parte de la iglesia de Cristo. Y en cierta forma, pues sufrimos tribulaciones, cada uno de una manera. Hay muchos tipos de tribulación. Entonces ya sufrimos tribulaciones, aflicciones en este mundo. Jesús dijo una vez en Juan capítulo 16, en el mundo tendréis aflicción, es decir, tribulación, que es lo mismo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces en el mundo sufrimos tribulación, sufrimos aflicciones, y por lo tanto, si perseveramos hasta el final, ya sea hasta el final del mundo o hasta el final de nuestros días, hasta que muramos, pues recibiremos la corona de la vida y reinaremos con Cristo sobre las naciones de la tierra. Porque hemos sufrido por tribulación, por causa del Evangelio, por causa de la verdad, por causa de Cristo. Son los que van a reinar con el Señor Jesús. Y cuando venga la bestia, pues el falso Mesías, pues los cristianos también van a sufrir mucho. Van a sufrir persecución y muchos serán muertos, serán mártires. La palabra mártir significa testigo, ser testigo de Cristo. Mártir no significa únicamente aquel que muere, aquel que ha muerto por causa del Evangelio. Un mártir es cualquier cristiano que da testimonio de Cristo, que da testimonio de Cristo, que es un testigo de Cristo. Eso es un mártir. Ese es el significado de la palabra mártir. Esto cualquiera lo puede comprobar en un diccionario bíblico. La palabra mártir significa testigo, de martus, testigo. El dar testimonio de Cristo, eso es un mártir. Por lo tanto, un mártir no es solamente aquel que ha sido muerto, que ha sido ejecutado, asesinado por causa del Evangelio. También significa cualquier cristiano que da testimonio de Cristo, que da testimonio de la verdad. Ese es un mártir. Y son estos mártires cristianos los que al final van a resucitar y van a reinar con el Señor Jesús. Eso es lo que enseña, hermanos, el Evangelio.
A ver, hermano.
Sí, adelante, hermano.
¿Ratito?
Sí, adelante, hermano Alfredo.
Sí, hermano. Entonces, ¿de qué forma entran a la salvación los que están inscritos en el libro de la vida?
¿Que de qué forma entrarán en la salvación, dices?
Sí, ¿de qué, por ejemplo, si nosotros entramos creyendo en el nombre del Señor Jesucristo, bautizándolo y dando testimonio de él, entonces los que están inscritos en el libro de la vida, los que van a ser resucitados en la segunda resurrección. ¿De qué manera llegan a esa instancia de estar escrito en el libro de la vida?
Vale, bueno, te voy a intentar contestar. A ver, entraremos en la salvación cuando Cristo venga y seamos transformados de mortal a inmortalidad. Entonces, heredaremos el reino. Heredad el reino preparado para vosotros. Eso es entrar en la salvación. Heredar la salvación es heredar la vida eterna. Eso es lo que enseña la Biblia. La segunda resurrección es otra cosa diferente. En la segunda resurrección va a ser una resurrección también de condenación, aunque también habrá gente en la segunda resurrección que resucitarán para oír el veredicto de salvación, de vida eterna. Resucitarán, tendrán su nombre también escrito en el libro de la vida y resucitarán para salvación, serán perdonados. Millones de personas, por ejemplo, que jamás han escuchado el Evangelio, han oído hablar de Cristo y sin embargo perseveraron en hacer el bien. Perseveraron en hacer el bien, como dice Romanos capítulo 2. Perseverando en hacer el bien, buscando gloria, honra e inmortalidad, entonces Dios en su infinita misericordia les va a recompensar con la vida eterna. Estos son los que van a resucitar en la segunda resurrección y resucitarán para el reino de Dios. Como súbditos del reino de Dios, entrarán en el reino de Dios, en la vida eterna. Y otros van a resucitar para condenación, los que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida. Sabéis que el Apocalipsis habla de dos resurrecciones, la primera resurrección y la segunda resurrección. La primera resurrección será una resurrección gloriosa, una resurrección de primera, que es la que van a experimentar los santos mártires, como he dicho antes, cuando Cristo venga. Y la segunda resurrección va a ocurrir cuando se cumplan los 1000 años. Cuando se cumplan ese milenio, esos 1000 años, van a resucitar el resto de los muertos. Eso es lo que enseña el Apocalipsis. Y así es como vamos a heredar la vida eterna a los cristianos, pues sencillamente cuando Cristo venga. Ahora mismo tenemos la vida eterna como promesa de Dios. Dios nos ha prometido la vida eterna y la tenemos por fe. Pero aún no la hemos heredado. Esa herencia aún no la hemos recibido. Como dijo Jesús, la recibiremos, la vida eterna, en el siglo venidero. En el siglo venidero. ¿Ese siglo venidero qué es? Pues se refiere a la era venidera, al mundo venidero. Cuando Cristo venga, comenzará la era futura, la era venidera. Y es entonces cuando los verdaderos cristianos van a recibir la vida eterna, la herencia de la vida eterna. Ahora mismo esa herencia simplemente la tenemos como promesa de Dios. Dios nos ha prometido la herencia, la tenemos por fe, pero aún no la hemos recibido. Es como un niño, por ejemplo, una familia rica, nace en una familia rica, le pertenece por derecho de nacimiento, le pertenece una gran herencia a ese niño, pero hasta que no sea mayor, hasta que no llegue el momento, no recibirá esa herencia. Pero ya le pertenece por fe, como promesa, le pertenece esa herencia. Lo que ocurre es que aún no la ha recibido, pues algo parecido ocurre con los verdaderos cristianos. Dios nos ha dado la herencia de la vida eterna, pero la vamos a recibir cuando el Señor Jesús venga del cielo. Entonces recibiremos la vida eterna en el siglo venidero.
Amén, hermano mío. Lo que yo tenía de Apocalipsis igual, que los que estaban inscritos en el libro de la vida iban a tener derecho a entrar y salir de la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén.
Así es, eso es lo que dice el Apocalipsis. Tendrán acceso a la ciudad celestial, a la capital del universo, que será la Nueva Jerusalén. Los que tengan su nombre en el libro de la vida. Y los otros, los que no tengan su nombre en el libro de la vida, pues ya sabéis cuál será su final, en el lago de fuego. O sea, el que no tenga y el que no fallado en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿Quiénes estarán en el lago de fuego? Pues todos los mentirosos, todos los idólatras, ya sabéis, el estudio que hemos dado hoy, los que adoran a dioses falsos, los que dan culto a las imágenes, pues todos ellos, si no se arrepienten, tendrán su parte en el lago de fuego. Ahí serán destruidos por idólatras, por mentirosos, aquellos que oyeron la verdad. Aquí estamos predicando la verdad. Aquellos que rechazan la palabra, aquellos que rechazan la verdad, pues entonces sencillamente se condenarán, serán arrojados al lago de fuego por mentirosos y por idólatras. Por lo tanto, a los papistas, a los papistas que escuchan esta charla bíblica, lo que aquí se está diciendo, si no se arrepienten de esa idolatría que están practicando, pues tenemos la obligación de decirles que serán, según el libro del Apocalipsis, serán arrojados al lago de fuego, donde estarán todos los idólatras y todos los mentirosos. De modo que a papistas, paposos, idólatras, zampahostias, blasfemos, si no os arrepentís de todas esas hechicerías y blasfemias, seréis arrojados al lago de fuego, según el libro del Apocalipsis. Y es palabra de Dios.
Amén, hermano. Bueno, Tito, y lo otro, nosotros en el cielo nuevo, en el cielo nuevo y la tierra nueva, la nueva Jerusalén descenderá al cielo, donde estará Dios, el Señor Jesucristo, y nosotros como iglesia estaremos dentro de la nueva Jerusalén.
Efectivamente, hermano. Sí, efectivamente, hermano Alfredo, así es. Según el Apocalipsis, la nueva Jerusalén será la morada de la iglesia de Dios, que va a descender. ¿Sabéis esa nueva Jerusalén cuándo va a descender a la nueva tierra? ¿Cuando Cristo venga? No. Cuando la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, va a descender a la nueva tierra, al nuevo mundo, cuando terminen los 1000 años. Cuando se cumplan los 1000 años, todos los muertos pues habrán resucitado, los que no tengan su nombre en el libro de la vida habrán sido arrojados al lago de fuego, y es entonces cuando descenderá, después de todo esto, descenderá la ciudad celestial al nuevo mundo, a la nueva tierra. Esa ciudad celestial en forma piramidal, pirámide inmensa, gigantesca, incluso el Apocalipsis da las tremendas dimensiones de esta ciudad celestial, pues va a descender a ese nuevo mundo, a ese nuevo planeta. Se va a convertir en la capital del universo, en el centro del universo, y desde ahí, desde ese trono de Dios y de Cristo, pues gobernarán el universo, las galaxias, los planetas, seguirán gobernando por los siglos de los siglos, dice el libro del Apocalipsis. Ese es el destino de la humanidad futura, de la humanidad redimida, que van a gobernar por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, sobre todo ese universo que Dios pues ha creado. Y que, como muy bien dice aquí Iván Sánchez en el chat, pues Dios va a crear un superplaneta, efectivamente. Será un planeta nuevo, muy diferente al que nosotros conocemos, a la actual Tierra. Va a ser un nuevo mundo, un nuevo planeta. Dice la Biblia que en ese nuevo planeta va a descender la capital del universo, la nueva Jerusalén celestial. Y en esa nueva Jerusalén estará el centro gubernamental de todo el universo. Dice el trono, lo llama el trono de Dios, el Dios Padre y de Cristo. Y también ahí estarán los santos redimidos, los santos glorificados, que también van a gobernar el universo por los siglos de los siglos. Reinarán por los siglos de los siglos. Vamos a leerlo, mira, vamos al Apocalipsis, capítulo 22, verso 5, 22:5. No habrá allí más noche, está hablando de la nueva Jerusalén celestial, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán, o gobernarán, que es lo mismo, gobernarán por los siglos de los siglos. ¿Sobre dónde? ¿Sobre dónde van a gobernar? ¿Sobre dónde van a reinar? Pues evidentemente sobre el universo, sobre la inmensidad del universo, las galaxias, los planetas, van a gobernar por los siglos de los siglos, para siempre. Serán los dioses del universo, los máster del universo, los dioses del universo que van a gobernar por los siglos de los siglos. Como dioses inmortales, gloriosos, esta familia de Dios, van a gobernar por los siglos de los siglos. Ese es el futuro de la humanidad redimida y transformada, convertida en dioses inmortales, semejantes a Dios y a Cristo, que en el futuro van a gobernar sobre todo el universo. Después del milenio, van a gobernar sobre el universo entero. Adelante, hermano.
Resulta que me parece, no estoy seguro, sí, que cuando dan la medida de la nueva Jerusalén, habla acerca de que fuera estarán las naciones y los que estaban inscritos en el libro de la vida, tendrán derecho a entrar y salir, y que el árbol de la vida, que será para las hojas, serán para la sanidad de las naciones. ¿Es correcto eso,
hermano? Efectivamente, hermano. Dice que las hojas de ese árbol de la vida que estará en la Nueva Jerusalén servirá para la curación, para la sanidad de las naciones. ¿De qué naciones? ¿De qué naciones? Si en la Tierra, en ese nuevo mundo, ya pues todos serán inmortales, no necesitarán curarse, todos serán dioses inmortales. Por lo tanto, ¿de qué naciones, de qué gente, a qué gente se está refiriendo? Pues evidentemente a toda la gente, a todas esas gentes que vivan en otros mundos, el universo está repleto de mundos, pues toda esa gente que viva en esos mundos, en esos planetas, y necesiten ser sanados, curados, pues podrán ser curados con esas hojas del árbol de la vida. Podrán ser curados de sus dolencias, de sus enfermedades. Las hojas creadas por Dios, pues tienen poderes, muchas hojas tienen poderes curativos, y esas hojas del árbol de la vida van a servir para curar a gentes, a personas, a naciones, no del nuevo mundo, sino pues de otros mundos que necesiten sanidad, que necesiten ser curados, pues sencillamente esas hojas van a servir para curarles. Eso es lo que dice el Apocalipsis. Lo dice bien clarito.
Amén, hermano. Que yo entendía eso, que iba a haber el cielo nuevo, la tierra nueva, y que Dios iba a ascender a la nueva Jerusalén y iba a habitar aquí con los hombres en esa misma tierra. Yo consideraba eso, lo entendía así, hermano.
Sí, efectivamente, eso es lo que dice el Apocalipsis, que va a descender el propio Dios Padre. Hermano Alfredo, silencia el micrófono, hermano. Tienes activado. Gracias, hermano. El propio Dios Padre va a descender a ese nuevo planeta, a ese nuevo mundo. Va a descender después del milenio, después. Ese nuevo mundo, en ese superplaneta, como dice aquí el hermano Iván, pues va a descender para morar con los seres humanos inmortales. El propio Dios Padre va a descender a ese nuevo mundo. Ahora nadie ha visto jamás al Dios Padre, pero en el futuro sí que le verán. Al Dios Padre le verán. Cuando él descienda a ese nuevo planeta, a ese nuevo mundo, pues los humanos inmortales, pues claro, le podrán ver físicamente. De momento nadie ha visto jamás al Dios Padre nadie le vio jamás, pero en el futuro sí que le podrán ver. Por eso es que dijo Jesús, fijaos en las bienaventuranzas, bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios, le verán. En el futuro los seres humanos podrán ver al Dios Padre.
A ver, hermano, sí, esa era mi consulta. Quizás estoy un poco preguntón, como primera vez que entro a la sala, pero disculpe si es así.
No, gracias, hermano Alfredo, por participar, hermano, por hablar. Gracias, hermano. De momento eres el único que hablas, porque bueno, ningún otro hermano quiere decir nada, nadie quiere hablar.
Sí, hermano. Muchas gracias por...
Gracias a ti, hermano.
Entenderme.
Gracias, hermano. Gracias, hermano Alfredo. Bien, si algún hermano quiere, antes de irnos, quiere aportar algo. Vicente, silencia el micrófono, que se te oye la respiración.
¿Tito?
Sí, hermano Jairo, adelante.
Ya con el estudio que diste hoy, das por terminado el estudio sobre la ramera, la gran ramera, la Iglesia Católica.
Bueno, el estudio es sobre la idolatría, concretamente sobre la idolatría dentro de la gran ramera. Sí, el estudio este sobre la idolatría está terminado. Ya hemos acabado. Luego, anteriormente se han dado, si miráis en la página de las charlas, hace unos días pues también di un estudio sobre la gran ramera, sobre la falsedad, se titula La falsedad de la Iglesia Católica Romana, lo di hace poquito, ahí está publicado. Hoy el estudio que he dado, estos dos estudios que he dado han sido sobre, concretamente, la idolatría dentro de esta secta, dentro de esta iglesia falsa. Ya mañana pues voy a compartir con vosotros otro estudio sobre otro tema, no sé cuál es, pero ya mañana compartiré otro estudio sobre otro asunto, otro tema edificante. Ya sabéis que... perdón, sí, verdad, mañana es domingo, mañana es el debate. Mañana debate con un preterista, me parece que se llama Javier, Entonces quedamos para un debate sobre el asunto. ¿Qué tema vamos a debatir? Pues el tema de la venida de Cristo. Ellos enseñan, estos preteristas, que ya ha ocurrido, que ya no tenemos que esperar la venida gloriosa del Señor Jesús, que no tenemos que esperar a los cristianos, porque según estos herejes, esa venida de Cristo ya ocurrió pues hace un montón de siglos. Dicen ellos que en el año 70 después de Cristo ocurrió esa venida de Cristo. Esa es la gran mentira del diablo que enseñan estos engañadores. Ese es el tema a debatir para mañana. Y el lunes, otro debate también sobre el mismo tema, con otro preterista. Con otro preterista. Así que habrá dos debates seguidos, el domingo y el lunes, con dos preteristas. El preterismo es una doctrina falsa que se ha infiltrado en la cristiandad apóstata, que pretende hacernos creer que todo, en resumidas cuentas, que todo lo que está escrito en el libro del Apocalipsis ya ha ocurrido en el pasado, ya es algo pretérito, ya ocurrió en el pasado. Esa es la enseñanza de los preteristas, que lo que viene escrito en el libro del Apocalipsis ya se ha cumplido. Eso es lo que enseñan ellos.
Oye, Tito.
Sí, adelante, Vicente.
Y es sobre el tema de los Illuminati. Es que resulta que antes se ha cortado el chat. Nos puede, es cierto que nos pueden controlar. Y nos están, de hecho, nos están controlando ya. Y, o sea, por ejemplo, cogerte el número de la computadora y esto. Eso lo están haciendo ahora, ¿verdad?
Sí, los Illuminati pueden saber perfectamente, pueden controlar internet y pueden saber de lo que hablamos, de lo que, claro que sí. Se pueden meter incluso en tu ordenador por medio de hackers, pues estos Illuminati del nuevo orden mundial se pueden infiltrar, no para controlar a los cristianos, porque estos siervos de Satanás es imposible que puedan controlar a un verdadero cristiano. Controlan a los que se dejan controlar. Entonces, los verdaderos cristianos no estamos controlados por los Illuminati. Estamos siendo observados por ellos, nos pueden observar, pero no controlar. Los verdaderos cristianos solamente estamos controlados ¿por quién? Pues por Dios y por Cristo. Estamos bajo el gobierno de Dios y de Cristo, pero no bajo el gobierno de los Illuminati. Nosotros no obedecemos al gobierno de los Illuminati, estamos bajo el gobierno de Dios, bajo el reino de Dios. Bueno, pues vamos a marchar, hermanos. Vamos a despedirnos ya. Voy a despedir con una oración, una breve oración, y ya mañana nos vemos aquí en la sala de charlas. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por haber permitido que nos reunamos aquí un grupito de hermanos a estudiar la Biblia, las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor, por habernos librado de la idolatría, no solamente el culto a las imágenes, a dioses falsos, sino también de la avaricia, que también es idolatría. Padre Celestial, te rogamos por los hermanos, especialmente por los hermanos que están hoy aquí en la sala de charlas, los que han quedado aquí en la sala de charlas, que los sigas guiando, los sigas haciendo crecer en la fe, en el conocimiento, los sigas haciendo crecer en la gracia, en tu gracia, los guíes a toda la verdad, los protejas del mal y les hagas perseverar hasta el fin, para poder heredar la corona de la vida eterna que nos tiene reservada a todos aquellos vencedores que perseveren hasta el final. Señor, te lo pedimos, te pedimos esto de los hermanos que están aquí. También te pedimos por aquellos que escuchan, que van a escuchar esta charla bíblica cuando la bajen de internet, especialmente por los papistas, para que hagas que se arrepientan, para que conozcan la verdad y salgan de la gran ramera y salgan de esa maldita idolatría que están practicando. Te pedimos también por los hermanos necesitados, estén enfermos, si es tu voluntad, para que los sanes en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias por todo, Padre Celestial. Gracias por iluminarnos con la luz del Evangelio. Gracias por esa luz del Evangelio que podemos, por medio de esta herramienta de internet, también llevar este conocimiento de la verdad a otros muchos que puedan bajar pues estas charlas, puedan bajarlas de la red de internet. Gracias por esta herramienta, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues dice aquí, hermanos, dice ya para terminar en el chat la hermana Xiomara, que está escribiendo aquí, dice: hermano, este estudio que usted ha dado sobre la idolatría es muy bueno y edificante, porque aprendimos lo que es la idolatría en la iglesia cristiana y la católica. Y la iglesia católica, pues los escuche en adio. Hay muchos católicos que se bajan estas charlas bíblicas y seguro que la van a escuchar, claro que sí, van a escuchar estas charlas. Y si realmente forman parte del pueblo de Dios, pues escucharán la verdad, escucharán el llamamiento de Dios que viene en Apocalipsis 18:4 y saldrán de la gran ramera, saldrán de Babilonia la Grande, este pueblo de Dios, para formar parte del pueblo de Cristo. Por eso es que Dios hace este llamamiento a su pueblo que está dentro de Babilonia la Grande, Apocalipsis 18:4, salid en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. De modo que estos papistas, si no quieren ser participantes de los pecados de la gran ramera, de sus abominaciones, y no quieren recibir las terribles plagas que Dios la enviará al final, lo que les decimos es que salgan cuanto antes de esa iglesia falsa, de esa iglesia de Satanás en la tierra, de esta gran ramera, para que no reciban parte de las plagas, que abandonen esta iglesia falsa, esta secta, que está llena de idolatrías, de hechicerías, de abominaciones. Ya lo saben ellos, ya se les habla mucho, se les ha dado el conocimiento este, y si rechazan la verdad voluntariamente, pues lo que van a recibir entonces es la destrucción eterna en el lago de fuego, donde van a ir a parar todos los mentirosos y todos los idólatras. Eso es lo que les decimos aquí en esta sala de charlas bíblicas. Bueno, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Ya sabéis, mañana domingo tendré el debate con este preterista, y el lunes también otro debate con otro preterista. De modo que nos despedimos, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, que tengáis buena tarde. Y ya sabéis, paciencia, fe y victoria. Hasta mañana, si Dios quiere.